Dialogamos desde el cuerpo,
desde el espíritu,
desde la biología,
desde la historia,
desde la fonética y la semántica,
desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Brigadas UCR, solidaridad y aprendizaje.
El silencio que nos envolvió durante la espera del mes de julio y los primeros días de agosto cambia el día de hoy radicalmente. Es lunes 13 de agosto e iniciamos oficialmente el segundo periodo de clases en nuestra Universidad de Costa Rica. Hoy nos llenamos de movimiento, de historias y, ¿por qué no?, un poco de nostalgia. Toda persona universitaria conoce el vértigo del inicio, la emoción muchas veces y las expectativas que crecen en medio del calor humano. Es por eso que hoy invitamos a doña Lorena Sáenz Segreda, docente con una gran vocación humanista y que recibió una de las 4 medallas conmemorativas del 75 aniversario de la UCR el año pasado. Este reconocimiento lo realizó la rectoría a personas que han aportado de manera excepcional a la formación de profesionales en nuestra institución. Hace 2 meses doña Lorena se pensionó, pero sin ninguna duda nos legó uno de los programas que desde la UCR más impacta en la sociedad costarricense. Y esta es la Brigada de Atención Psicosocial, Emergencias y Desastres, única en su tipo en toda Latinoamérica. Desde 1988, ella coordinó este grupo de estudiantes voluntarios. De la mano de la Comisión Nacional de Emergencias, han atendido emergencias generadas por huracanes, inundaciones y deslizamientos y terremotos en diversas zonas del país. Tengo también a mi lado al actual coordinador de las brigadas, don Marco Carranza, y también tendremos la voz de una de las asistentes de esta iniciativa, parte del equipo, María Lourdes Correa. Les presentaré brevemente a cada uno de ellos. Como les comentaba, doña Lorena ella es licenciada en psicología de la UCR, máster en planificación con énfasis en gestión local de territorios en riesgo socioambiental de la Universidad Nacional. Marco Carranza Morales es licenciado en psicología de la UCR, máster en planificación social con énfasis en gestión de territorios en riesgo socioambiental, docente y coordinador de proyectos de acción social. Él también es representante del programa institucional de gestión del riesgo en la Universidad de Costa Rica y también representante en el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y finalmente, doña María Lourdes Correa Herrera, como les indicamos, es asistente de la brigada. Ella es licenciada en psicología y ha realizado talleres, giras a zonas de desastres, capacitaciones a nuevos brigadistas e intervenciones. Con toda intención digo dones y donas, doñas, ¿verdad? Pero en realidad aquí tenemos una fuerza vital de juventud y experiencia entre nosotros. Así que les agradezco muchísimo la presencia el día de hoy a ustedes tres.
Gracias.
Gracias por la invitación.
No, a ustedes por venir. Y bueno, entonces decidimos guardar este programa para inicio de clases y conversábamos con doña Bárbara Ocampo, quien es nuestra periodista productora también del programa, el interés de que esto fuera un tema inspiracional para el qué significa ser universidad y cómo es que todo confluye en puntos más allá de la formalidad, ¿verdad?, de lo que es la academia, pero cómo esto se ve desde la sociedad costarricense. ¿De qué manera las brigadas son una intersección justamente de la docencia, la investigación y la acción social? ¿De qué forma la docencia y la investigación, por ejemplo, refuerzan o alimentan la brigada? ¿Y para usted cómo influye acá un buen docente? ¿O qué significa ser un buen docente también?
Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí. La Escuela de Psicología tiene un currículum de cara a la realidad, ¿verdad? Entonces es impensable no articular la investigación, la docencia y la acción social De hecho, creo que es una de las unidades académicas que pone más énfasis en que los docentes hagamos los tres tipos de acciones fundamentales de la universidad. Al ser currículum de cara a la realidad, pretendemos que los y las estudiantes puedan identificar, analizar, comprender y actuar en esa realidad nacional para transformarla, inevitablemente también transformándonos nosotros en ese pasar por la academia. Articular la brigada, que inicialmente fue un proyecto de acción social y aún es un proyecto de acción social, aunque ahora es también una unidad de apoyo, era indispensable poder articular con meter en el currículo la formación de los estudiantes a través de los cursos de docencia. Nosotros tenemos una modalidad muy específica, que es que los módulos que son a partir de cuarto y quinto año, hacen que los estudiantes hagan inserción en esa realidad. Y no investigar esa realidad desde la investigación-acción, desde la investigación participativa, ¿verdad?, que nos ayude a proyectar ese proyecto de acción social dentro de la investigación al servicio de esas comunidades que están en situaciones de riesgo, era imposible de ser concebido de otra manera, ¿verdad? Eso nos permite estar en los tres momentos fundamentales. O sea, es la brigada, aunque es una brigada de atención psicosocial, también permanece a través de los cursos y de los módulos posteriormente a los eventos. En Cinchona nos quedamos 2 años. ¿En cuánto nos quedamos en Guanacaste y Lourdes?
Permanecemos todavía.
Todavía permanecemos, ¿verdad? Después de Sámara. Uh-huh. Nos articulamos a un trabajo comunal universitario también, que tiene otras compañeras de psicología. Y los procesos de investigación post-evento, ¿verdad?, y son totalmente necesarios de hacer para poder darle seguimiento y sostenibilidad a las acciones. No hay peor daño que se le pueda hacer a una comunidad que entrar en una situación de emergencias, salir de eso y después dejarla abandonada. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí es donde la investigación y la docencia le dan articulación y sostenibilidad a los proyectos en el tiempo y en el espacio.
Y justo ahí también, imaginaría yo, es cuando debemos de repensar un poco, o más bien digo un poco, bastante más, de qué se trata lo que hacemos nosotros en la universidad y cuáles son los tiempos, ¿verdad? ¿Cómo es que se rige el tiempo de formación y de educación dentro de una institución como la Universidad de Costa Rica, que tiene un ecosistema de este tipo, con elementos como los que usted me está mencionando, doña Lorena? ¿Qué es y por qué piensa usted que a usted le dieron esa conmemoración el año pasado? ¿Por qué ser una formadora y qué características tiene eso dentro de lo que usted piensa vino a hacer durante todos estos años antes de que ahora ya pasa un nuevo momento de vida? ¿Qué es ser un buen docente?
Yo le digo que yo me considero una mujer muy afortunada, ¿verdad? Yo solo trabajé para la Universidad de Costa Rica, estudié aquí, fui asistente, después me quedé como docente. Y bueno, recibí los principios humanistas, ¿verdad? Y comprometidos de esta universidad con la sociedad. Me eduqué en una escuela totalmente ética y de una proyección social y un compromiso social como pocas. Entonces, yo creo que todos y todas las docentes de nuestra unidad académica tienen esa situación planteada desde un inicio. También es una escuela muy particular, ¿verdad? Es una escuela, por eso nos ve aquí en equipo, ¿verdad?, donde trabajar en equipo es indispensable. Uh-huh. Y se concibe la docencia como un proceso colectivo, ¿verdad? La escuela tiene una característica muy particular, ahora Lourdes hablará, donde las personas que son asistentes tienen voz y voto. Uh-huh. O sea, no son los asistentes que corrigen exámenes o que están ahí cuidando exámenes. Uh-huh. No. Uh-huh. Participan en todo el proceso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos han pasado por el curso, conocen, claro, las situaciones, conocen los estudiantes, conocen las nuevas generaciones, ¿verdad? Y la docencia se aprende de los docentes. Yo tuve excelentes docentes, ¿verdad? Y creo que lo que he sido ha sido producto de toda esa circunstancia histórica que me permitió darle a la universidad lo que yo recibí.
Don Marco, buenos días.
Buenos días.
¿Usted nos puede explicar a los acá que nos escuchan y también nos ven por el Facebook Live? Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. ¿Cómo es que se activa la brigada ante una emergencia? ¿Cuántos estudiantes participan? Retomando un poco este sentido de equipo que está mencionando doña Lorena en este momento.
Sí, bueno, buenos días nuevamente. Bueno, como Lorena planteaba, la brigada es también un proyecto de acción social, ¿verdad? Y entonces aquí es importante mencionar que como tal el proyecto se mantiene activo permanentemente, ¿verdad? O sea, no es nada más la brigada que atiende una situación de emergencia o que el resto del año, ¿verdad?, está ahí estática hasta que se convoca, ¿verdad? Entonces hay tareas de capacitación, de seguimiento, todo esto desde el fortalecimiento local, ¿verdad?, que mencionaban ahora, de los procesos comunitarios que intrínsecamente se generan al entrar en una comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente, cuando uno abre un proceso, pues también tiene que darle cierre. Esto hemos aprendido mucho también en el trabajo en brigada. En cuanto a los procesos de emergencia, bueno, también es importante identificar varios momentos, ¿verdad?, o varios procesos, tanto internos como externos, ¿verdad? A nivel interno, nosotros también trabajamos situaciones críticas a nivel dentro de la universidad, ¿verdad? Situaciones que muchas veces lamentablemente son de gran impacto para la población de la universidad en general. A nivel nacional, pues también tenemos procesos articulados con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, ¿verdad? Y esto es fundamental porque ya hay una estructura establecida justamente a partir de experiencias anteriores donde se ha señalado a nivel nacional la importancia que tiene hacer las cosas de forma articulada con las otras instancias y entre nosotros mismos como profesionales, ¿verdad? Entonces, bueno, la brigada es un equipo de apoyo que llega a fortalecer las capacidades locales cuando las mismas se han agotado, ¿verdad? Es decir, no sustituye la tarea de las comunidades ni de las instituciones locales, sino que más bien llega a fortalecer y a reforzar, ¿verdad?, esas acciones. Entonces, no es una acción meramente asistencial, sino que también es de dejar capacidad instalada, ¿verdad? Entonces, muchas veces, bueno, los procesos locales, la gente pregunta, mira, hubo inundaciones en tal lugar, la brigada seguro debe estar allá. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Porque depende de la capacidad local, puede ser resuelta la situación por los medios del sitio, ¿verdad? Cuando ya a través de los reportes, por ejemplo, que se hacen al Comité Municipal de Emergencia, se identifica la necesidad del apoyo, ¿verdad?, y que ya los recursos propios no son suficientes para hacerle frente, el Comité Municipal de Emergencia hace la solicitud a la Comisión Nacional de Emergencias, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la cual entonces mediante oficio solicita la activación de la brigada ya como tal, como equipo, a la rectoría y a la Escuela de Psicología. Entonces, a partir de ese momento, las personas de la coordinación organizan al personal y los recursos que se van a desplazar al sitio. Una vez ya en el sitio, ¿verdad?, la brigada o la coordinación de la brigada conecta con el Comité Municipal de Emergencias, que es con quien adelante va a seguir coordinando y reportando las situaciones que vaya trabajando.
Sí, claro, doña Lorena.
Con eso que dice Marco, queda muy claro que hay que tener un equipo que responda, un equipo capacitado, especializado, ¿verdad?, que tiene todo un contenido conceptual, metodológico y ético, con protocolos que le permitan cumplir con la tarea, ¿verdad? Eso no se puede improvisar.
Por supuesto.
¿Verdad? Y eso requiere también un análisis de las condiciones donde vamos a entrar, además de una interdisciplinaridad. Por ejemplo, cuando la brigada entra internamente la Escuela de Geología, por ejemplo, nos ha brindado muchísimas veces muchísimos apoyos técnicos para saber a dónde vamos a enviar nosotros los equipos y cuáles son las condiciones en que nuestro equipo va a enfrentar. Que conozca un volcán, que conozca qué es lo que está sucediendo, que conozca la situación sísmica, ¿verdad? Y entonces ahí los profesionales del resto de las situaciones de escuela que están implicadas en el proceso también nos aportan.
Porque justo eso era lo que les quería también hacer la consulta. Uh-huh. ¿Cómo es que ustedes ven? Es decir, aquí tenemos frente a nosotros situaciones o eventos de emergencia, es decir, cosas en donde la velocidad de alguna uh-huh. toma de decisión es importante. Uh-huh. Al mismo tiempo, eso está circunscrito a una institución uh-huh. que muchas veces, bueno, sabemos que ahorita hay ataques contra la educación pública y el tortuguismo de muchos procesos, la burocracia, pero de repente nos topamos con una instancia como la que ustedes han estado manejando y que han estado coordinando, en donde hay una velocidad armónica con una institución. Eso ¿cómo se ha visto desde la perspectiva de ustedes? El hecho de ser parte y tener que cumplir con protocolos dentro de una institución como la UCR para poder entonces entrar ante uno de estos escenarios. ¿Cómo luce frente a esa situación?
Una de las cosas que es importantísimo es que las brigadas tienen que contar con un presupuesto, uh-huh. ¿verdad? Y tienen que estar equipadas. Y desde ahí, la Universidad de Costa Rica tiene un convenio con la Comisión Nacional de Emergencia, claro. ¿verdad? De prestar esa atención lo más prontamente posible, uh-huh. ¿verdad? Pero además de prestar una atención que sea con personal entrenado, calificado, uh-huh. ¿verdad? Supervisado,
claro.
¿verdad? Sin poner en riesgo también los y las estudiantes y el equipo uh-huh. docente, y entrar en coordinación directa, como bien decía Marco, para que esos recursos se articulen, no uh-huh. obstaculicen uh-huh. lo que se está haciendo.
Claro.
Sí, sumado a esto, bueno, lo que también complementarle a lo que Lorena está diciendo, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo contempla a la universidad como una instancia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es fundamental porque de antemano ya están establecidas las competencias, los lineamientos en los cuales debe manejarse dentro del proceso de gestión del riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces desde la prevención, desde preparativos y respuesta, ya la universidad debe estar preparada. En este caso la brigada uh-huh. se maneja también con base a ese uh-huh. sistema. Entonces, por ejemplo, desde que se da la primera alerta verde, la alerta amarilla, ya el equipo empieza a organizarse, hay comunicados constantes de informes meteorológicos, de estados de la situación, para que el equipo vaya teniendo esa preparación. Si la alerta baja y no se convoca a la brigada, bueno, se desmonta el dispositivo y se vuelve a preparar en la siguiente alerta. O sea, eso no es como que uno en el momento que lo llaman comienza apenas a articular a la gente, sino que de acuerdo a las alertas, como también lo establece el sistema, uh-huh. se empiezan a organizar los equipos y los recursos.
Uh-huh. Disculpe, internamente también es muy importante la coordinación con el programa institucional, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. En gestión del riesgo que la universidad tiene, para que las acciones de la brigada no estén desarticuladas claro. de las otras acciones claro. que la universidad hace.
Claro. Bueno, y aquí entonces lo que tenemos frente a nosotros es toda una estructura de coordinación, de apoyo, de diferentes líneas en donde tiene que estar clarísimo todo cómo es que se procede el tema de recursos y demás. Pero si vemos tras bambalinas, tenemos a una María Lourdes, por ejemplo, que ella es una estudiante, ¿verdad? O sea, si lo vemos en blanco y negro, aquí tenemos algo que pasa en la Universidad de Costa Rica y hay docentes y hay estudiantes. Y entonces María Lourdes es una estudiante, pero al mismo tiempo es una brigadista. ¿Qué significa ser una estudiante, ser una persona en esta intersección?
Bueno, ser una estudiante, persona, brigadista implicó una posibilidad de poner en práctica todos los conocimientos teóricos que adquirimos a lo largo de la carrera, en mi caso de psicología. También implica un gran aprendizaje de trabajo en conjunto, junto con otras personas de otras carreras uh-huh. o de otra preparación, que no sea solo psicología, un trabajo interdisciplinario. También ha implicado una articulación con instituciones, que, bueno, yo rescato eso porque es un aprendizaje que tal vez la academia no nos lo da siempre. Uh-huh. Uh-huh. eso para mí creo que ha significado en general.
Y como estudiante, María Lourdes, uh-huh. uno ve entonces también docentes ahí uh-huh. al frente. Bueno, uno le puede poner el nombre que sea dentro de esta estructura, por supuesto, los coordinadores, las coordinadoras, uh-huh. pero al mismo tiempo son personas docentes. Uh-huh. Es decir, dentro de esa currícula y como parte de la Universidad de Costa Rica, te has enfrentado a clases tradicionales, digamos, dentro de formatos de lo que ya muchos y muchas pueden conocer. ¿Qué significa o cuál es la diferencia desde la perspectiva de vos como estudiante frente a un docente en estas condiciones?
Okay, bueno, como antes lo mencionaba Lore, nosotros también como brigadistas y nosotras también desempeñamos una labor como asistentes de las clases que dan los coordinadores de la brigada. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ahí ya hemos tenido una gran participación y un gran aprendizaje también en el manejo con grupos. Pero también, bueno, los docentes y las docentes que forman parte de la brigada tienen un papel súper importante en todo el proceso de aprendizaje de nosotros, tanto uh-huh. teórico como práctico. También en los procesos uh-huh. de supervisión de nuestro trabajo, claro. a la hora de hacer una intervención en zonas afectadas por emergencias y desastres. Ellos participan en la supervisión tanto antes como después de las emergencias. Uh-huh. Y también, bueno, han tenido otro papel muy importante en la supervisión de nuestros trabajos finales de graduación, uh-huh. que por lo general los brigadistas quedamos enamorados del trabajo y queremos seguirle dando seguimiento, valga la redundancia, uh-huh. al trabajo que se realiza la brigada, y hemos realizado nuestros trabajos finales de graduación con temáticas similares.
Eso es excelente. Uh-huh. Ahora, esto significa también, me puedo oler yo por ahí, un tema de responsabilidad también claro. distinta, ¿verdad? Uh-huh. No es solamente que yo voy a un curso, no es que me vinculo de una manera, digamos, tibia, sino que hay un grado de responsabilidad, porque como lo decía doña Lorena anteriormente, ¿verdad? Hay voz y voto, uh-huh. hay decisiones que se toman, y ese grado de responsabilidad para una persona estudiante siempre va a traer un impacto en la formación propia, ¿verdad?
Efectivamente.
Doña Lorena.
Y un impacto a nivel personal y a nivel grupal. Uh-huh. O sea, uh-huh. Lo que atiende la brigada es muy duro, ¿verdad? Es el uh-huh. acompañamiento a personas en situaciones críticas. Hemos enfrentado tener que acompañar el homicidio de 5 estudiantes de nuestra universidad, donde nos uh-huh. sentimos totalmente interpelados. Uh-huh. Suicidios, homicidios, muertes trágicas, y yo creo que si no es por ese compromiso ético, por esa solidaridad, por esa proyección, porque usted sabe a qué horas entra, no sabe a qué horas termina. Uh-huh. Nosotros hemos ido por un día, ¿verdad?, a Jucó y nos quedamos una semana, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. No es fácil, porque además estás en las mismas situaciones de riesgo.
Claro.
O sea, el temblor no dice, mire, si llegaron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por favor, deje de temblar, ¿verdad? O sea, y creo que el proceso de grupo es fundamental, y el compromiso de los y las estudiantes uh-huh. y la responsabilidad de no que no se pongan en riesgo, de cuidarse uh-huh. y de cuidarnos entre nosotros, de cuidarse entre ellos, ¿verdad? De estar bien preparados conceptual, metodológicamente, del elemento ético, de uh-huh. la perspectiva de trabajar con derechos, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. O sea, aquí se trabaja con un enfoque de derechos, uh-huh. ¿verdad? Las situaciones no afectan de igual manera a los hombres que a las mujeres, uh-huh. ni a los niños, ni a las niñas, ¿verdad? Ni a las personas en condición de discapacidad, ni a la comunidad LGTB, ni a cualquiera. Esa especificidad uh-huh. es garantizar un trato humanitario uh-huh. con una perspectiva de derechos, ¿verdad? Para que todas las personas tengan, desde sus condiciones específicas, lo mejor que se pueda dar en esta universidad.
El año pasado la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de Rectores, es decir, CONARE, y las 5 universidades públicas entregaron uno de los premios al mejoramiento de la calidad de vida 2017 en la categoría de entidad pública a la Brigada de Atención Psicosocial en Emergencias y Desastres de la Universidad de Costa Rica por su ardua labor a lo largo de tantos años. Yo creo que es importante recordar, esto es algo que comienza como una iniciativa universitaria, un proyecto que va creciendo y creciendo con una contundencia y una argumentación y una coherencia absoluta dentro de una realidad nacional ante situaciones que ya hemos venido describiendo en este momento, pero también de una necesidad para poder comprender qué es ser profesionales en diferentes áreas, porque aquí
creo yo, es también ser un poco y vivir la transdisciplinariedad en carne propia. Marco, usted pasó por varias etapas antes de ser coordinador, fue asistente y también fue brigadista. Yo creo que esto es fundamental, y ahorita doña Lorena también, recordando su trayectoria, justamente decía lo mismo. Ha sido una persona que ha conocido diferentes factores. Parece ser que los que aquí nos vamos involucrando tienen esas características. Entonces las perspectivas se unen en carne propia. ¿Qué perspectiva entonces, si la unimos a una o la hacemos una, le brinda ese recorrido a usted? ¿Cuáles son los retos que quedan por delante para las brigadas?
Sí, correcto, digamos. Cada etapa le da a uno diferentes perspectivas, ¿verdad? De acuerdo al rol desempeñado y al grado de complejidad, como usted decía. Cuando uno lleva un curso es muy diferente a cuando es ya brigadista, o cuando es asistente, cuando ya es docente. Porque va enfrentando nuevos retos, las representaciones también ante instancias suponen desafíos en términos de cómo empatar lo que aprendí en una desde una perspectiva teórica, metodológica, con los elementos normativos, políticos que se generan también a nivel del país, ¿verdad? Definitivamente destaco la relevancia del trabajo en equipo, ¿verdad? Como mencionaban, es fundamental. Cada uno y cada una tiene diferentes habilidades y aportes al trabajo, ¿verdad? Y diferentes lecturas también de los procesos. La articulación interdisciplinaria es importantísima, ¿verdad? Ha llegado a evolucionar desde las charlas y las capacitaciones que se daban antes de salir al trabajo de campo a la inserción directamente ya del enfoque interdisciplinario en el trabajo de campo, ¿verdad? La parte interinstitucional también es fundamental, también conocer hasta dónde mis competencias desde la universidad llegan y hasta dónde ya compete a otros ámbitos dentro del sistema, y dónde puedo también articular para que las comunidades tampoco queden descubiertas, pero de repente no generar procesos de dependencia establecidos en el tiempo, ¿verdad? Y por supuesto la actualización y revisión constante de lo que uno realiza, ¿verdad? De una mirada crítica y sobre todo una mirada autocrítica, tanto a lo interno del equipo como desde la perspectiva personal también. En ese contexto, bueno, también las situaciones que ocurren es cambiante, ¿verdad? Y esto incluye lo institucional. Actualmente se están reestructurando diversos procesos, tanto a nivel nacional como institucional, procesos de organización, claro, dentro del cual la brigada también tiene un papel ahí o entra, como decir, como una de las fichas que también se mueven. Entonces, hay que reflexionar y discutir formas de articulación e integración que en estos procesos que no desvirtúen, como Lorena decía, el bagaje teórico metodológico que se ha sostenido del proyecto, ¿verdad? Y por supuesto, en la misma línea, que también es uno de los retos que nos quedamos apuntando el trabajo, es la generación de capacidades, en donde el trabajo con las sedes regionales y recintos es fundamental.
María Lourdes, ser parte de un equipo, ¿cuál es la importancia del trabajo en equipo acá para esto que hacen ustedes?
Yo creo que dentro de la brigada ser parte de un equipo es básico para la sobrevivencia de la brigada. Va desde el trabajo que realizamos en conjunto cuando nos trasladamos a zonas afectadas por emergencias y desastres, hasta, como decía Marco, conocer nuestras emociones, nuestras capacidades, nuestros gustos y nuestros disgustos, porque eso va a tener un gran papel a la hora de hacer un trabajo ético, como decía Lorena, dentro de las comunidades y con las poblaciones con las que trabajamos.
Es terrible porque 30 segundos, doña Lorena, siempre pasa, pero si no, quiero despedir el programa sin escucharlo a usted. ¿Cuál es el reto para nosotros, universidad, en la formación de estudiantes desde su experiencia?
Creo que la universidad tiene por reto fomentar la atención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres en los proyectos de acción social. Nosotros tenemos una proyección amplísima y muchos de nuestros proyectos están en poblaciones de riesgo. Y incorporar para terminar de superar esa visión fiscalista que se tiene de los desastres, ¿verdad? La interdisciplinariedad, articular más la interdisciplinariedad. Hemos hecho esfuerzos muy importantes, como por ejemplo en el huracán Otto, donde se hace un proyecto que intenta hacer una interdisciplinariedad y entrar articuladamente como universidad ahí. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Tenemos aciertos, tenemos desaciertos, pero creo que fortalecer la comunidad donde actuamos en los proyectos de acción social es fundamental en este momento.
Esperamos que el programa del día de hoy le signifique a usted en casa, en el auto, en el avión, donde sea que nos esté escuchando, una mirada, un pensamiento además del cómo es que trascendemos y cómo es que trascienden actos meramente formales dentro de la parte educativa hacia una realidad constante y sonante ahí afuera. A ustedes les agradezco mucho, María Lourdes, Lorena.
Muchísimas
Marco.
Muchas gracias a ustedes.
Y a ustedes en que nos escuchan o nos ven por el Facebook Live, les esperamos en una semana con una nueva temática y nuevas voces que nos ilustren lo que es vivir la docencia. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.